Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa, sábado 23 de mayo ya de 2020. Es prácticamente este día un ensayo general para el verano en gran parte de España, con el termómetro que se puede situar por encima de los 35 grados. Así que el sol tiene hoy bastante trabajo por delante y vaya, que ya está en ello. Es oficial, desde este lunes toda España dejará atrás la fase cero de la famosa desescalada. Finalmente, las capitales castellano-leonesas, toda Cataluña y toda la Comunidad de Madrid van a subir a la fase 1. En estas comunidades, desde el lunes, bueno, pues también podrá haber reuniones de hasta 10 personas. Se pueden sacar las terrazas de los bares a la calle con la mitad del aforo. Eso sí, no se va a poder salir de la provincia de referencia, eso se mantiene igual en toda España. También en esta fase 1, pues además de Madrid, Cataluña y Castilla y León, se van a quedar por ahora la Comunidad Valenciana, así lo han solicitado, las provincias andaluzas de Málaga y de Granada, también se quedan como están en fase 1, al igual que Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha. El resto de comunidades y provincias, que serán el 47% más o menos de la población española, van a pasar el lunes a la fase 2, en la que se retiran ya las franjas horarias, aunque los mayores de 70 años mantengan reservada de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. También se amplían los grupos permitidos, ya se pueden juntar hasta 15 personas en fase 2. También se podrá consumir dentro de los bares o restaurantes y no solo en las terrazas, pero el aforo ahí también limitado al 40%. Se van a poder celebrar bodas, no muy grandes, eso sí, 100 invitados máximo en exteriores, 50 en interiores. También se está contemplando en esa fase 2 la apertura de playas y de piscinas. Todo claro, con aforo muy controlado, también aforo limitado y manteniendo pues esa necesaria distancia de seguridad. También las los protocolos básicos de autoprotección. Se pueden reabrir en fase 2 los centros comerciales sin que el aforo supere el 40% y sin hacer uso en ellos de esas zonas comunes. Se va a aumentar además el aforo para los velatorios, hasta 25 personas en exteriores. También dentro de los templos de culto, por ejemplo en las iglesias, y se permiten visitas en esta fase 2 a residencias de mayores en condiciones evidentes de seguridad. Como decimos, toda España va a dejar la fase 0 a partir del lunes, y una de las comunidades que consiguen pasar ya por fin a la fase 1 es Cataluña, a pesar de las dudas que han generado los datos que ha estado aportando estos últimos días la Generalitat. No en vano, de un plumazo y de una tacada se han ajustado cifras y el número de fallecidos en Cataluña ha subido en 635 personas, aunque al parecer solo tres se refieren a los datos del jueves, solo tres fallecidos. No deja de ser preocupante de todas formas que hubiera 632 fallecimientos, vamos a decir que perdidos en un limbo administrativo. Dice el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, el ya famosísimo Fernando Simón, que el tema de los datos en Cataluña le preocupa.
Hoy nos han preocupado mucho, tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad. Vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña.
Preocupa en sanidad y es curioso la que se montó con la Comunidad de Madrid hace apenas una semana, y esta semana se acaba por permitir el pase de toda Cataluña a la fase 1, a pesar de que acabamos de escuchar se reconoce preocupación por los datos. Y no se trata de discutir si Cataluña puede pasar o no, que para eso hay expertos, ¿no? Pero sí que llama la atención la que se montó la semana pasada y la situación ahora mismo. Bueno, con todo, el número oficial de fallecidos en las últimas 24 horas asciende a 54 personas en España. Es el dato oficial que deja la cifra también oficial de 26.628 fallecidos en nuestro país. Esta es la cifra oficial, siempre lo decimos. La cifra no oficial puede ser muchísimo mayor. El número de nuevos contagios oficialmente está también contenido, 446, y de aproximadamente unos 150 de ellos en Cataluña. Con esta situación, el gobierno sacó adelante el pasado miércoles otra prórroga más del estado de alarma. La sacó in extremis y por 15 días más, tras haber pactado con Ciudadanos. Ahora bien, el precio que escondía esa prórroga ha sido la abstención de Bildu, los herederos políticos de ETA, a cambio de la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular. Básicamente, en medio de la negociación por conseguir los votos necesarios para esa prórroga del estado de alarma y con la negativa de Esquerra que tenían encima de la mesa, el grupo parlamentario del PSOE, en las primeras horas de esa negociación, firmaba lo que hiciera falta para conseguir sacar adelante la prórroga, y con esas firmó derogar íntegramente la reforma laboral, y lo hizo con Bildu. Lo firmó con las prisas, y se supone que lo sabía el jefe de filas, Pedro Sánchez, pero no lo sabía la vicepresidenta económica del gobierno, que siempre ha defendido limitar esa derogación de la reforma del PP a lo que llaman aspectos lesivos para los trabajadores, pero en ningún caso eliminarla por completo. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? A raíz de ese acuerdo, de esa firma, de esa negociación, que el gobierno se ha dividido entre Unidas Podemos, que defiende mantenerlo firmado con Bildu, la derogación íntegra, total, de la reforma del PP, y los ministros, por otro lado, del ala económica del PSOE, que saben que esa eliminación total podría generar un caos económico y laboral en el peor momento posible, que es el que estamos viviendo. En resumen, que ha sido una chapuza política de calado, un autogol por la escuadra que se ha metido el Partido Socialista, por mucho que ahora miren para otro sitio, traten de culpar a todos menos a sí mismo. Lo hacía, por ejemplo, María Jesús Montero, la ministra portavoz del Ejecutivo, y lo hacía culpando al Partido Popular.
Que ha dimitido claramente de sus obligaciones como partido con vocación de gobierno y que en este momento solo le interesa hacer ruido. Creo que realmente el Partido Popular está justamente aprovechando esa pandemia con la calculadora de voto para intentar, como siempre, tumbar al gobierno, porque la derecha de este país nunca admite que haya un gobierno que sea de otro color político que no sea el color de la derecha.
Al final esto suena a una pataleta infantil, después de una metedura de pata hasta el corvejón. En el Partido Popular lo que suman son las veces en las que el PSOE ya ha pactado con Bildu. Pablo Casado.
Que no es la primera vez que lo hace Pedro Sánchez, es la tercera, traicionando al resto de socios con los que había negociado esa votación parlamentaria, engañando a los ministros de su gobierno y mintiendo a todos los españoles.
Al final de ese pacto con Bildu, a nivel parlamentario, no se enteraron ni ministros del propio gobierno, ni sindicatos, ni sector empresarial. No se enteró nadie de los que realmente tienen algo que decir sobre el futuro de la reforma laboral. De hecho, los empresarios se han levantado de la mesa donde se están negociando las medidas para la grave crisis económica y social que ya tenemos encima. Antonio Garamendi, presidente de la COE, la patronal, le decía a Herrera que este cambio en las reglas de juego con la reforma laboral pues puede traer consecuencias muy graves.
Y eso lo que crea es una incertidumbre al mundo empresarial, donde, yo lo he dicho ya, la palabra ERTE, que es expediente de regulación temporal de empleo, que lo que significa es que es la forma de proteger los empleos y hibernar las empresas, pues se pueden convertir en ERES, quitándole la T. Porque, lógicamente, el empresario dice, pero a ver, ¿yo qué voy a hacer si mañana o pasado mañana estos señores me cambian de golpe la reforma laboral?
La firma del PSOE con Bildu para derogar la reforma laboral de forma íntegra, total, llega en el momento más inoportuno, cuando estamos ya en el umbral, de hecho lo estamos atravesando, de una crisis económica muy, muy dura. Cuando hay centenares de miles de españoles que todavía no han cobrado un euro de los seres temporales en los que están inmersos, cuando sectores tan determinantes e importantes como el turismo en este país ya dan por perdida la temporada de verano, cuando sectores que son también muy importantes como el de la automoción están puestos en jaque, cuando miles de pequeñas y medianas empresas autónomos de este país están luchando ya contra la tormenta económica que se les avecina, tocados, muy tocados, después del parón del coronavirus. Cuando llega el momento ahora de negociar con Europa, el dinero, las inyecciones que vamos a tener que recibir para intentar mantener a flote todo nuestro sistema con las medidas que estamos tomando. Y con estas realidades, ahora precisamente se abre el melón, se abre la puerta a cambiar la reforma laboral, cambiar de forma radical las reglas de juego del mercado laboral. Lo que parece es que es un error en el peor momento. Y por eso tratan de matizar lo firmado ya y por eso tratan de culpar a quien sea, porque si fuera un buen acuerdo, estarían presumiendo de él y no renegando de él. Así que ellos solos han abierto la caja de Pandora. ¿Qué confianza puede generar ahora mismo un gobierno que a un lado de la mesa del Consejo de Ministros dice una cosa y al otro lado está diciendo otra? Cuando la portavoz del gobierno dice que no habrá derogación total, matiza, cuando al parecer el presidente del gobierno también se lo ha comunicado a los empresarios. Y mientras tanto el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, dice que literalmente se van a cargar esa reforma laboral del PP por completo. ¿Aquí quién dice la verdad? ¿Quién tiene el mando? Pues estas preguntas se las hace todo el mundo. Al final se las hacen los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, los inversores. Se las hacen en Europa. En medio de toda esta crisis económica, sanitaria, política, social, hoy a las 12 del mediodía están convocadas por Vox manifestaciones para reclamar la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez. Serán en forma de caravanas, con coches particulares y cumpliendo las medidas de seguridad en los vehículos. Y con estas premisas han sido autorizadas en toda España y también, al final, en Cataluña, donde han tenido la luz verde del Tribunal Superior de Justicia. Es un poco la extensión de las caceroladas de estos últimos días que han ido tomando fuerza en todo el país. Se autorizan porque se reconoce el derecho de manifestación incluso durante el estado de alarma. Unas protestas que determinados sectores de la izquierda más radical pues no acaban de asumir, incluso ven como una provocación el hecho de salir a la calle con banderas de España. Es lo de siempre. Se reduce la bandera de España a la ultraderecha. Aunque pueda haber gente de todo tipo que pueda llevar esa bandera, que al final es la de todos. Algunos pueden ser de extrema derecha y otros muchos pueden ser de centro o de ningún sitio. Simplemente gente. La tensión ha ido creciendo en los últimos días, ha habido encontronazos, ha habido agresiones y este fin de semana la policía ha aumentado la presencia de vigilancia policial. Y al margen de las polémicas políticas, de las fases, de las estadísticas, de las convocatorias de manifestación, esta semana empezaba con un anuncio de calado sobre la investigación de la vacuna contra el coronavirus. Un anuncio esperanzador de la farmacéutica norteamericana Moderna al anunciar que había tenido éxito en 8 voluntarios. Le contaba el responsable de este laboratorio, Carlos Herrera, en COPE, que el compuesto inoculado a estos pacientes había desencadenado una respuesta inmune de todos ellos, es decir, que el ensayo de vacuna funcionaba en esta base de la investigación. Esto ha sido apenas hace 5 días. Bueno, pues dentro de esta carrera, una empresa china ha publicado ya en la prestigiosa revista científica de Lancet que la vacuna que están investigando, ya en humanos, ha conseguido la inmunidad de 108 voluntarios tras 28 días de prueba. Es importante el anuncio, ¿eh? El doctor Alfredo Corell es médico de la Sociedad Española de Inmunología. Valoraba este anuncio en declaraciones a COPE y explicaba la clave.
Son datos muy relevantes porque ponen de manifiesto que al día 28, es decir, 4 semanas después de la vacunación, hay anticuerpos y se han producido células de respuesta frente al virus. Tiene un gran valor y además ha sido capaz de aunar no solo la producción de anticuerpos, que es una de las cosas que miramos, sino también la aparición de células T, que son las que coordinan toda la respuesta inmunitaria adaptativa.
Importante anuncio y todos ellos van conformando la esperanza. Estamos hablando de vacunas en fase de prueba, así que hay que ser prudentes, con lo que es necesaria la cautela antes de echar campanas al vuelo. Pero cuando este río suena, vacuna lleva. Y acabaremos, estoy seguro, más pronto que tarde, por dar la noticia que esperamos. Una solución, una vacuna a este COVID-19.